Este programa contiene dramatizaciones de hechos reales. Para proteger vidas, se han cambiado algunos nombres.
Era uno de los fugitivos más buscados de la época.
Identificamos al sujeto. ¡Preparados!
Cada uno de ellos llevaba un rifle AR-15 y una pistola de 9 milímetros. Tenían chalecos antibalas.
Están preparados para atacar.
Hay alguien vigilándonos. ¡Vámonos, vamos!
Son los peores criminales a los que me he enfrentado.
Sabían que pasaba algo.
¡Vamos! ¡Vámonos!
El vehículo del sospechoso está en movimiento. ¡Desplieguense!
Persecuciones llenas de adrenalina. Desmantelamientos tácticos. Juegos riesgosos del gato y el ratón. En Estados Unidos, los equipos de élite de agentes del FBI tienen la misión de dar caza a los criminales más buscados del país. A diario, arriesgan sus vidas para salvar la tuya. Esto es el cumplimiento de la ley al extremo. Esto es FBI en acción. 19 de julio de 1997, Woodland, Nueva Jersey. En un sábado tranquilo, 9:55 a.m.
¡Muy bien! ¡Todos al suelo!
Cuatro hombres enmascarados irrumpen en un banco a las afueras de Camden, New Jersey.
¡Cabeza al suelo!
¡No me mires! ¡No veas arriba! ¡No te muevas! ¡No te muevas!
Fuertemente armados, con chalecos antibalas, máscaras y guantes.
¡No me mires! ¡No te muevas!
Tomaron la entrada del banco, amenazaron a los cajeros y al gerente.
¡No mires! ¡Hacia arriba!
Esto no es un robo de aficionados.
¡Cierra la boca!
La banda se mueve con precisión militar y una planificación perfecta. No dejan nada al azar.
Uno estaba vigilando la puerta, contando el tiempo.
¡30 segundos! ¡Vamos!
Otro vigila a los clientes del banco.
¿Quién es el gerente? ¡Levántate! ¡Levántate!
Y uno lleva al gerente a la bóveda.
¡Levántate! ¿Quieres morir? ¡Levántate!
Uno se acerca al mostrador del cajero.
¡Manos arriba!
Cuando el cajero duda, estos tipos demuestran que van en serio.
No se movía lo bastante rápido para los ladrones, así que lo tiraron al suelo mientras el ladrón vaciaba todos los cajones del cajero.
¡Vamos, chicos! ¡Vamos!
No intentaron defenderse ni impedir que los ladrones se llevaran el dinero, así que no era normal que fueran tan agresivos.
No solo querían el dinero de todos los cajones de los cajeros, también querían entrar en la bóveda y vaciarla.
¡Abre la bóveda! ¡Levántate!
Uno de los ladrones puso una pistola en la cabeza de la gerente del banco y amenazó con matarla si no abría la bóveda.
¡Levántate! ¡Ábrela!
Pero es una exigencia que ella no puede conceder.
¿Estás diciendo que no puedes?
La mayoría de las sucursales bancarias no pueden abrir esa puerta durante el horario comercial. Tienen un temporizador.
No puedo.
Entonces vas a morir.
¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quédate abajo!
La salva el reloj. Mientras los ladrones se aseguran de entrar y salir en 60 segundos. Solo hay una agencia con poder para investigar un robo como este. El FBI.
Somos responsables de los robos a bancos si el banco está asegurado. Eso lo convierte en un delito federal.
11:17 a.m. La División de Filadelfia envía a los agentes especiales veteranos John Tam y Jim Walsh a investigar.
La mayoría de los robos a bancos consisten en lo que llamamos un robo con nota, en el que el ladrón pasa una nota al cajero, exigiendo dinero, amenazando de un modo u otro con una bomba o una pistola. El cajero entrega el dinero y el ladrón sale del banco. Un cliente que esté al lado ni siquiera sabría que acaba de ocurrir un robo.
Este robo, sin embargo, se califica como asalto a un banco.
Son mucho más raros y muy violentos.
No puedo abrir.
Lo significativo de esto es que fueron inmediatamente agresivos, violentos e implacables al golpear al cajero.
¡Quédate ahí!
Lo más sorprendente es que dejaron un rastro. Su auto de huida.
El auto fue recuperado poco después, incendiándose a unas 3 cuadras de la ubicación del banco. Más tarde, una investigación determinó que era un auto robado.
No se encuentra ninguna prueba en el auto. ni siquiera huellas dactilares. La banda planeó su huida con tanto cuidado como planeó su asalto.
Sí, al menos.
Pero aún hay esperanzas de que las imágenes de vigilancia del banco tengan algunas respuestas.
El banco Core States tenía un sistema de cámaras de vigilancia muy bueno. Las fotografías eran muy claras y mostraban al menos a tres de los ladrones. No se pudo identificar a ninguno de los ladrones debido a las máscaras, pero se veía claramente la ropa, los sombreros, las máscaras, los guantes, y parecía obvio que llevaban chalecos antibalas.
Los chalecos destacan, pero no tanto como la gran cantidad de armas.
Era la primera vez en mucho tiempo que veíamos un arma de grado militar utilizada en el asalto a un banco. En este caso tenían lo que parecía ser AR-15, que es un rifle semiautomático. Tiene una ronda de alta velocidad y calibre 223. Es un arma muy peligrosa.
Sin duda se trata de un grupo de individuos experimentados.
Estos delincuentes saben exactamente lo que hacen, dejando a los agentes Walsh y Tam casi sin dudas de con quién están tratando.
Antes del asalto habíamos recibido un aviso de un informante confidencial de que un grupo violento que trabajaba en Camden, Nueva Jersey, había planeado asaltar este banco en concreto. Con esa información establecimos una vigilancia. La vigilancia requiere mucho tiempo.
Aún no vemos nada.
Mucho esfuerzo y mucha mano de obra.
Tras semanas sin que nada suceda, Walsh pone en marcha la vigilancia.
4 o 5 semanas después, asaltaron el banco.
Pocos delincuentes tienen la paciencia necesaria para esperar a la vigilancia del FBI y las agallas para atacar tan descaradamente. Solo un nombre sobresale en la mente de los agentes, Charlie el Loco Rodríguez.
Con su naturaleza violenta y sus antecedentes, estaba bastante claro que Charlie Rodríguez había robado el banco junto con otros.
Walsh y Tam llevan 5 meses persiguiendo a Rodríguez. Sus antecedentes penales incluyen asalto a mano armada, agresión, posesión de heroína y posesión ilegal de armas de fuego. Este forajido de Filadelfia de verdad se ganó su nombre callejero, el Loco Charlie.
Charlie se ganó su apodo por su naturaleza violenta que se le iba de las manos en un instante.
Su especialidad es robar a traficantes de droga. No hay nada más loco que eso.
Estaba loco porque se enfrentaba a gente armada. Él estaba armado, ellos estaban armados y no dudaba en enfrentarse a ellos en un tiroteo.
Un tiroteo en particular puso a Charlie en el punto de mira del FBI. 12 de febrero, 5 meses antes.
Charlie intentó estafar a un traficante de drogas en Camden. El informante nos dijo que luego que el traficante había recibido información de que iban a ir. Cuando entraron en la casa, el traficante abrió fuego contra ellos y se produjo un tiroteo de inmediato.
El tiroteo conmocionó al vecindario y atrajo la atención de un agente policial del condado de Camden, Stephen Leone.
Charlie sacó el AR-15 y disparó al agente policial, hiriéndolo.
Afortunadamente, Leone sobrevive, pero Charlie, principal sospechoso, elude el interrogatorio, lo que lo hace figurar en el primer puesto de la lista de fugitivos de Filadelfia. Así que cuando encontrarlo resulta casi imposible, los agentes dirigen sus miradas hacia su hermano Joey, que comparte la misma ansia de crimen y violencia que su hermano.
Su especialidad delictiva también era robar a traficantes de drogas. Intentamos tener a Joseph en vigilancia, con la esperanza de que acudiera a su hermano. Sabíamos que lo más probable era que su hermano estuviera en la zona norte de Filadelfia, porque esa era la información que habíamos recibido de diversas técnicas de investigación que utilizamos.
La pista más prometedora del FBI. Charlie está escondido en un barrio de Filadelfia, al que los lugareños llaman Tierra de Nadie.
La persona que había llamado estaba segura de haberlo visto. Proporcionaron una descripción que coincidía con la suya, así que reunimos a nuestro grupo especial de fugitivos.
Era una zona de gran pobreza y parecía atraer a un elevado número de delincuentes que iban a esconderse o vivían allí. Así que era una zona peligrosa de la ciudad para trabajar como agente de la ley.
Febrero de 1998. Siguiendo una pista sobre el supuesto escondite de Charlie, el equipo SWAT del FBI conduce al Grupo Especial de Fugitivos de Filadelfia, una unidad táctica multidisciplinaria, a la Tierra de Nadie. Para el agente Chris Wilk, el barrio es prácticamente impenetrable.
suelen ser viviendas de tres plantas, con calles estrechas, que en ocasiones son difíciles de transitar con un vehículo. Está en ruinas. Detrás de esas viviendas el acceso es difícil, prácticamente imposible de alcanzar.
6 y 15 a.m. Si Charlie está aquí, los agentes se enfrentarán a uno de los delincuentes más peligrosos del país en su propio terreno, sabiendo que está armado hasta los dientes.
Salimos relativamente temprano en la mañana.
¡Policía! ¡Abre la puerta!
Anunciamos nuestra presencia. Oímos a gente corriendo en el interior. Forzamos la puerta.
Febrero de 1998, Filadelfia, Pensilvania. Durante meses, el FBI ha estado siguiendo pistas falsas en callejones sin salida, pero ahora pueden sentir cómo se acercan al violento sospechoso de asaltar un banco, Charlie el Loco Rodríguez. Una pista sólida les ha dado su posible escondite en Filadelfia, así que el grupo especial de fugitivos se mueve para atraparlo como a un animal salvaje.
El equipo de detención estaba formado por miembros del equipo SWAT de la División de Filadelfia.
¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Quédate ahí!
¡No te muevas!
Detuvieron a un hispano que coincidía con la descripción de Charlie Rodríguez. Edad correcta, estatura correcta, complexión correcta. No, esto no es Charlie. Sin embargo, no era Rodríguez.
Los agentes recibieron una pista falsa. Una de muchas.
Recibimos varias pistas de gente que creía haberlo visto en tierra de nadie y acabamos deteniendo a personas que, de hecho, eran delincuentes y fugitivos, pero no eran Charlie Rodríguez.
En todo momento, Charlie el Loco va un paso por delante de la persecución del FBI.
Era un individuo muy astuto, conocía muy bien las calles, no corría riesgos innecesarios y era muy cuidadoso con sus contactos.
Rodríguez era tan consciente de la vigilancia que, salvo circunstancias extraordinarias, no íbamos a lograr que cayera en una trampa.
Las semanas se convierten en meses y el caso no avanza. Charlie ha desaparecido como un fantasma y los instintos de los agentes les dicen que esto no va a terminar bien. Charlie y su hermano Joey van a intensificar su racha de crímenes violentos hasta que los atrapen.
¡Al suelo ya mismo! ¡Al suelo!
A estas alturas de la investigación, lo que más temo es que cometan otro asalto a un banco del que no nos enteremos y asesinen a alguien. Ya sea un empleado del banco, un cliente o un agente policial.
Walsh y Tam se ponen en alerta máxima ante cualquier asalto a un banco en el sur de Jersey.
Durante los siguientes 10 meses tuvimos varios robos a bancos. Ninguno de ellos encajaba con el modus operandi de Charlie Rodríguez o Joey Rodríguez.
Todo eso cambia en primavera. Es como un recuerdo enfermizo del asalto a Core States en Woodland casi un año antes. Solo que más desordenado.
Eran justamente las 8 de la mañana. Aún no habían abierto la puerta. Había tres individuos fuertemente armados con chalecos antibalas, máscaras, gorros y guantes.
¡Ladrones! ¡Salgan de aquí! ¡Salgan ya!
Un empleado del banco los ve y decide no abrir la puerta, obviamente. Así que ahora están fuera con sus rifles R-15 y no pueden entrar.
Así que le dispararon a la puerta, rompieron el cristal y entraron.
¡No disparen!
¡Salgan! 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 ¡Todo el mundo fuera! ¡Caminen!
¡Muévanse!
¡Caminen!
¡Camina! ¡Más rápido! ¿Quieres morir hoy?
Es igual que en Woodland. Una toma violenta con un gran armamento.
Y como los empleados del banco no iban tan rápido, dispararon varias veces contra el techo del banco.
¡Al suelo!
Con la misma precisión que el crimen de Core States, vacían los cajones en un minuto.
¡No me mires! ¡Mantén la cara en el suelo!
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vámonos!
¡Vamos, vamos, rápido!
Tomaron el dinero que pudieron. Salieron del banco.
¡Andando, en marcha!
Subieron al auto de huida.
¡Diablos!
Pero el auto no arrancaba.
¡Métela ya, vigílala!
¡Rápido, rápido!
Sin perder un segundo, el líder ve otra salida.
Otro empleado del banco llegaba un poco tarde al trabajo.
Espera, 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 espera. Espera, espera. ¡Sal del auto!
Entonces, la sacaron del auto.
¡Quédate ahí!
Entonces utilizaron su auto como auto de huida. El auto de huida que habían traído era robado, y la razón de que no arrancara era que no tenía gasolina. Se habían olvidado de comprobar el tanque.
Los ladrones desaparecen, dejando solo lo grabado en las cámaras de vigilancia. Es un cuadro familiar y escalofriante para los agentes investigadores principales Tammy Walsh.
El estilo era el mismo que en Woodland, por el nivel inmediato de violencia. Dispararon las armas de fuego, las utilizaron para entrar en el banco. Es una suerte que ninguno de los empleados fuera impactado por las balas que atravesaron la puerta.
Los ladrones llevaban ropa muy parecida, llevaban armas similares. Se dieron a la fuga en otro auto que habían estacionado a 3 o 4 cuadras del banco.
No hay duda de que es la banda de Charlie el Loco, un poco más temeraria y sin duda alguna más violenta.
¡Quédate ahí!
Y no se sabe qué harán a continuación.
Esta banda era capaz de casi todo. Sus asaltos iban en aumento y había que detenerlos.
3 de agosto. Una vez más, Charlie y su banda no dejan rastros al FBI, lo que lleva al agente Tam a aprovechar todas sus conexiones en busca de pistas, incluido el detective Roy Whitmore, de la policía del distrito de Merchantville, Nueva Jersey.
Sabía que había una amplia persecución de Charlie el Loco. Y le dije que tenía una información de un tipo relacionado con Charlie el Loco que vino a hablar conmigo.
Charlie se está volviendo loco.
La fuente del detective Whitmore, Fernando Flores, es algo más que un pariente de Charlie el Loco. También es amigo personal de Whitmore y ex policía. Y le llegó la noticia de que Charlie y su hermano Joey están a punto de dar con una red de narcotraficantes.
Estaban robando drogas. Y cuando Joey fue a investigarlos, la policía de Camden había puesto un remolque o una subestación en la esquina de los narcotraficantes.
Charlie el Loco planea un asalto mayor y esta vez se dispone a llevar su violencia a un nivel totalmente nuevo. El asesinato. 3 de agosto de 1998, Camden, Nueva Jersey. Cuando la casa del FBI a Charlie el Loco Rodríguez entra en su 18º mes, el presunto líder de una serie de descarados asaltos a bancos de Nueva Jersey sigue peligrosamente suelto.
No, no es él.
Pero una nueva pista del detective Roy Whitmore del distrito de Merchantville es un dato que los agentes Walsh y Tam esperan poder aprovechar.
Me habló de un pariente de Charles Rodríguez que había trabajado para el departamento de policía del distrito de Merchantville como agente del tiempo parcial y que estaba en contacto habitualmente con Joseph Rodríguez.
Y Joey, el hermano de Charlie, dio información privilegiada a su primo y ex agente Fernando Flores. Charlie planea matar a algunos policías durante una operación antidroga.
¿Sabes lo que dijo Charlie el Loco? Tenemos estas M16, mataremos a los policías y robaremos al chico.
Así que Fernando vino a mí muy disgustado, como antiguo agente que fue, y me dijo...
No quiero que haya heridos.
Me siento realmente mal, ¿sabes? Tenemos que detener esto antes de que maten a algún policía.
Entonces le pedí al teniente Whitmore que me presentara a Fernando.
8 de agosto. Camden, Nueva Jersey. Al entrar en la reunión, todos están nerviosos. ¿Podría Charlie el Loco estar tendiéndole una trampa a los agentes?
El agente Tam le hizo una serie de preguntas capciosas para comprobar la veracidad de su información y, francamente, creo que quedó muy impresionado.
¿Crees que podrías ayudarnos?
Sí, cualquier cosa que necesiten.
Asegurada la lealtad de Fernando, Tam se pone manos a la obra.
Hablamos de lo que podría interesarle a Charlie de forma que lo atrajera. Y yo tenía a mi disposición como propiedad del FBI una pistola semiautomática Browning.
Le encantan las armas nuevas y exóticas.
A los pandilleros les encantan las armas. Les encantan las armas únicas como esa. Y le sugerí a Fernando que le preguntara si estaría interesado en comprar esta arma de fuego.
Esta pistola Browning clásica es un cebo tentador, conociendo el amor de Charlie por las armas. Pero no es probable que olvide que se la está ofreciendo un ex policía.
Charlie es inestable, hará cualquier cosa. ¿Me matará?
Los agentes encuentran la manera de solucionarlo.
John Tam le sugirió a Flores que intentara ponerse en contacto con Joey Rodríguez y le hiciera saber que ya no era agente policial que se molestó con el departamento por despedirlo injustamente.
Y Fernando tuvo que tomar una decisión muy difícil porque se trataba de su familia, pero pensó que lo correcto era salvar la vida de los agentes policiales.
18 de agosto. Fernando acude al hermano menor Joey para concertar una cita y vender el arma.
Teníamos que asegurarnos de que cuando se produjera la transacción, Chas Rodríguez se presentara realmente en lugar de Joseph Rodríguez, al que no querían que fuera el intermediario en la transacción.
Pero Charlie no se presenta.
Flores se gana la confianza de Joey Rodríguez. Sin embargo, Joey vuelve a ser muy cauteloso y no deja que Flores se reúna directamente con Charlie.
Ya conoces a sí, Charlie. Sí. Te avisaré qué pasa, bien. Veré qué dice.
Otra vez, Charlie se les escapa de las manos y Joey nunca revela el paradero de su hermano. 20 de agosto. Camden, Nueva Jersey. Los agentes se dan cuenta de que si van a cazar de verdad necesitan un cebo más grande. Pero la verdad es que un señuelo demasiado grande para que Charlie se resista no viene sin peligros.
Joseph Rodríguez le planteó la posibilidad a Fernando Flores de que realmente quería llevar a cabo un robo. Esto es lo que podemos decirle a Joey. Ese año habíamos tenido otros robos a furgones blindados y esos robos normalmente daban mucho más dinero que un robo a un banco normal. Así que le pedí a Fernando que les propusiera un robo a un furgón blindado en un entorno controlado.
Tienes que dejarles claro a estos tipos que se trata de un gran robo.
Fernando Flores afirmaba conocer a un individuo con el que había estado en la academia de policía, que había reprobado y que ahora había conseguido un trabajo como guardia de furgones blindados y hacía entregas en cajeros automáticos de la autopista New Jersey Turnpike.
El cajero automático del área de descanso de Walt Whitman en la autopista se recargaba de dinero todos los martes y jueves. Y se les hizo creer que habría $1,000,000 en ese cajero traídos en la máquina mediante un furgón blindado. Los jueves a las 10.
Tammy y Whitmore empiezan a preparar a Fernando para su reunión con Joey.
¿Cuál es la historia? Tengo un amigo con una gran deuda de juego. Martes y jueves, realiza una parada en el cajero automático de la plaza Walt Whitman, en la autopista.
Este individuo estaba dispuesto a entregar el furgón blindado a cambio del dinero que necesitaba para pagar su deuda.
No habrá ningún problema. No debería haber resistencia. Solo tenemos que decirle a Charlie que traiga suficiente gente. Entrar y salir muy rápido.
Y los que robaran el furgón no encontrarían resistencia por su parte y podrían quedarse con el resto del dinero.
No está mal.
Muy bien.
Habla con Charlie. Avísame.
Casi tan rápido como se tiende la trampa, su objetivo cae.
$500,000 es mucho dinero.
Charlie y Joey mordieron el anzuelo y, básicamente, estaban muy interesados en él.
Ahora, para elaborar un plan a prueba de balas para atraparlo, Tammy Walsh traen al agente Mike Carbonell, coordinador del equipo SWAT de la División de Filadelfia del FBI.
Cuando fuimos al lugar, dije, están locos, es imposible que hagamos esto aquí. Es la autopista de Jersey, la más transitada del mundo, y les dije, esto no va a suceder.
Pero sabiendo lo crítico que es el caso, el agente Carbonell se obsesiona con averiguar cómo controlar una importante área de descanso de la autopista New Jersey Turnpike.
Fui a ese lugar quizá media docena de veces, a veces en mitad de la noche. Me despertaba, tomaba el auto e iba. Conseguimos fotos aéreas, teníamos mapas. Cuanto más avanzaban las sesiones de planificación, nos dábamos cuenta de que sí, de que realmente podíamos despejar ese lugar de civiles y entonces era mucho más viable en mi mente.
Aunque no es lo ideal, al menos la plaza no es una zona residencial. Los terraplanes que la rodean pueden absorber los disparos perdidos y lo que es más importante, los agentes pueden bloquear las salidas. Pero para que el plan funcione, Fernando debe ser el conductor para poder controlar la posición del auto de huida en el aparcamiento trasero del área de descanso.
Entonces saldría del auto y caminaría hacia la parte delantera de la plaza buscando el furgón blindado. Una vez fuera del auto, un agente que conduciría una grúa entraría en la parte trasera de la plaza y bloquearía el auto en el que irían los hermanos Rodríguez.
Un segundo vehículo del FBI. Una camioneta llena de arena aparcaría entre Charlie y una caseta eléctrica de la que saldrían tres agentes SWAT del FBI.
Debíamos salir del cobertizo y tomar posiciones detrás del auto en el neumático delantero del vehículo para poder dar las órdenes a Charlie el Loco desde esa posición.
Eso proporcionaría al equipo SWAT del FBI cobertura frente a las armas automáticas que sabíamos que tenían Charles Rodríguez y sus cómplices.
Teníamos francotiradores en el techo del área de descanso. Hubiéramos tenido agentes enfrentándose a ellos inmediatamente con suficiente potencia de armas para que se lo pensaran. Y luego otros agentes en el área de descanso hubieran acudido con ayuda de los agentes que estaban detrás de la camioneta.
Entonces el equipo SWAT rodearía el auto y los detendrían sin disparar un solo tiro. Ese era el escenario que habíamos planeado.
Programado para el último jueves de agosto, el gran día se acerca rápidamente. Pero cuando se trata de uno de los principales fugitivos del FBI, no hay garantías. 27 de agosto. Walt Whitman Plaza, New Jersey Turnpike. Esa mañana, Flores llegará con Charlie el Loco y su equipo alrededor de las 9 de la mañana. Poco antes de que Rodríguez crea que llegará el furgón blindado.
Teníamos todo preparado para que viniera al área de descanso. Teníamos al escuadrón de vigilancia en el lugar. Teníamos al equipo SWAT preparado.
9 a.m. Al llegar las 9 de la mañana, no hay rastro de ellos. Y los agentes tienen la desagradable sensación de que Charlie los ha engañado una vez más.
Cuando no aparecieron, pensamos muchas cosas. El sexto sentido de Charlie se puso en marcha y sospechó que algo pasaba.
¿Podría Charlie haber encontrado un objetivo más fácil y prescindir de Fernando, o peor aún, descubrir la traición de su primo? Los agentes están operando a ciegas y eso significa problemas. 27 de agosto de 1998, Cherry Hill, Nueva Jersey. Una operación perfectamente planeada para atrapar a uno de los principales fugitivos del FBI. Charlie el Loco Rodríguez se sale de control.
No lo vemos.
Sin rastro de él ni de su banda, los agentes se esfuerzan por comprender cómo pudo salir mal todo esto.
Teníamos el escuadrón de vigilancia en el lugar. Teníamos al equipo SWAT en el lugar.
Habíamos ensayado esto muchas veces. Estábamos listos para empezar y no aparecieron.
Incapaces de contactar con su informante Fernando Flores, los agentes temen lo peor. Pero no pueden hacer nada hasta que finalmente suena el teléfono.
Flores llamó al agente especial Tam y le dijo que Charlie y Joy no se habían presentado en su apartamento y que no sabía por qué, pero que no estaban allí y ya no vendrían.
Operación cancelada.
Resulta que el hermano de Charlie, Joey, y su cómplice José Soto se arrepintieron del plan esa mañana.
Dos hombres aparecieron en una empresa de jardinería donde trabajaban José Soto y Joey Rodríguez. Eso los asustó, pensaron que era el FBI y se escondieron.
Solo se equivocaron a medias. Los hombres eran en realidad policías del condado de Camden con una orden de detención contra Soto por no pagar la manutención de sus hijos. Esto hace que los agentes Walsh y Tam se pongan manos a la obra para salvar su operación.
Hablé con el departamento del sheriff del condado de Camden y les pregunté si podían ponerse en contacto con Soto y decirle que se desestimaría la orden si accedía a pagar la pensión alimenticia.
Soto, sabiendo que estaba a punto de recibir mucho dinero, dijo, no hay problema, pronto tendré dinero y pagaré la manutención. Así que, con ese problema resuelto, retomaron el plan.
10:17 p.m. Esa noche, Charlie convoca una reunión con Joey y Fernando. ¿Podría ser esta la pausa inesperada que necesitan los agentes?
Entonces, Fernando pensó que podría reunirse con Charlie. Si hubiéramos podido controlar eso, de alguna manera habríamos detenido a Charlie, el Loco Rodríguez, en ese momento.
El problema es que Fernando no tiene ni idea de dónde lo llevan.
Fueron al puente Ben Franklin, que es el puente principal entre Camden, Nueva Jersey y Filadelfia. Y utilizaron una radio bidireccional con Charlie en la orilla de Filadelfia y Joseph y Fernando en la orilla de Nueva Jersey, en Camden. Allí discutieron todo el plan.
Lo haremos el martes de la semana que viene. El tipo va a hacer una entrega en un cajero automático, así que vamos a atraparlo con unos $500,000.
Charlie está ansioso por dar el gran golpe. Así que ordena que estén preparados para asaltar al furgón blindado en su próxima entrega, martes 1 de septiembre.
Fue la última oportunidad para esta localización debido a que al día siguiente empezaban las clases. No queríamos intentar esta operación en este lugar con la escuela en sesión, debido a la proximidad de las escuelas. Entonces, este era el día en que teníamos que atraparlo.
30 de agosto, 1:07 a.m. Merchantville, Nueva Jersey, apartamento de Fernando. Dos noches antes del segundo intento de asalto, Joey se presenta en el apartamento de Fernando con una bolsa llena de armamento potente.
Dentro de esa bolsa hay tres rifles y varias pistolas, además de chalecos antibalas, máscaras y guantes.
Mira esto.
Increíble.
Había más de 1,000 cartuchos. Estaban preparados para atacar. No los iban a atrapar vivos.
Guarda muy bien esto, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estás preparado para esto?
¿Es broma?
Más te vale.
Claro.
La pregunta que deben hacerse ahora los agentes es ¿por qué esperar? ¿Por qué no atrapar a Charlie el loco cuando aparezca en el apartamento de Fernando?
Vivía en un apartamento rodeado de otros apartamentos y pensamos que la gente de esos apartamentos corría peligro si se producía un tiroteo allí, porque las armas que tenían habrían atravesado fácilmente las paredes de yeso. Entonces, decidimos dejar que la operación se desarrollara como habíamos planeado.
1 de septiembre, 6:07 a.m. Esa mañana, Joey Rodríguez y José Soto se presentan en el apartamento de Flores. Y por primera vez desde que empezó todo esto, Fernando se encuentra cara a cara con su primo, Charlie el Loco. El gran asalto está en marcha. Dar marcha atrás ahora sería muy probablemente la última decisión que tomaría.
Flores se ofreció para ir a comprarles unas donas y café. Esto dio a Flores la oportunidad de llamarnos y comunicarnos que estaban en el apartamento y que las cosas iban a salir según lo previsto.
¿Hola? Sí, están en mi casa ahora mismo. Todo.
Inmediatamente alertamos a las unidades de vigilancia de que los sujetos estaban allí y pusimos la avioneta a volar para luego echar un vistazo al aparcamiento y ver qué vehículos iban a utilizar.
8:30 a.m. La vigilancia aérea localiza a los delincuentes saliendo del apartamento de Flores. A la vigilancia terrestre se le dice que no los siga, sino que establezcan puntos de control y avisen cuando pasen.
En ese momento fuimos todos al área de descanso. El equipo SWAT de la Policía Estatal de Nueva Jersey estaba allí. Los francotiradores estaban en el tejado del área de descanso.
Es difícil de creerlo porque muchas veces no ocurre, pero ahora iba a ocurrir, así que estábamos preparados.
El FBI sabe que la banda de Rodríguez cambiará de auto en un vecindario cercano a la plaza de servicio. Pero entonces la peor pesadilla de los agentes ocurre. La vigilancia aérea pierde de vista a la banda.
Dime que están vigilados. Nos preocupaba que decidieran asaltar un banco porque se les daba bien y no tuviéramos un plan preparado. Sabemos que iban armados y aún así tendríamos que responder. Estaríamos en una zona que no podríamos controlar.
Tras varios minutos de tensión, el agente Tam recibe noticias. La furgoneta de los delincuentes ha sido localizada y está de camino a la plaza.
Me pongo en contacto con la avioneta por radio y les digo dónde están los vehículos. Ellos vuelven y se ponen encima de ellos. Luego los siguen hasta Charleston Riding.
Esto causa otra preocupación.
Había muchos jubilados viviendo allí que sí veían a personas de aspecto sospechoso. Llamaban al departamento de policía. Y si el departamento de policía enviaba una notificación para que una patrulla investigara eso, podría ser que abortaran la operación.
Algo que los agentes saben de Charlie es que siempre vigila las llamadas de la policía con un escáner. Y como es de temer, un vecino preocupado llamó a la policía. Una situación para la que el FBI está preparado.
Teníamos a un detective en el centro de despacho de Cherry Hill e impidieron que se enviara la notificación.
8:50 a.m. Con la banda de Charlie el Loco a 10 minutos de distancia y a punto de llegar, el equipo de desmantelamiento del FBI hace un barrido final de la plaza.
Los clientes que estaban en el área de descanso junto con los empleados fueron reunidos y llevados a un baño de damas y caballeros que estaba hecho con bloques de hormigón para mantenerlos a salvo.
Cerraron la entrada a la rampa de salida del área de descanso y la rampa de entrada. Habían sustituido a todos los clientes por policías estatales y agentes del FBI encubiertos. Así que lo teníamos todo para que pareciera que seguía siendo un área de descanso operativa.
8:58 a.m. Según lo previsto, el auto de Charlie gira hacia la entrada de servicio trasera.
Tenemos identificación positiva del vehículo que entra en el aparcamiento. ¡Preparados! Aquí vienen, justo por la entrada principal.
Otros dos agentes y yo estábamos en el cobertizo esperando. El ambiente era muy emocionante, pero al mismo tiempo con mucha tensión. Yo era el primero en la puerta, con la mano en el picaporte. El sujeto se acercó. Mientras escuchaba la radio y Charlie el Loco se acercaba, pude escuchar que el vehículo se aparcaba en su lugar.
Aparcaron en el lugar. Comienza el juego. Vaya, esto saldrá como lo habíamos planeado.
Ahora le toca al agente novato Dave May hacer el movimiento crucial con su grúa.
Me dije, esto es perfecto. No se puede pedir un mejor plan. Estaba a punto de acercarme con mi grúa, empujarlo y bloquearlo.
Estuve a escasos 3 segundos de irrumpir por esa puerta.
Primero, se supone que Fernando debe salir y alejarse del auto. Pero no lo hace.
Flores nunca salió del vehículo, aunque este hecho nunca alteró nuestros planes.
Llamé a los agentes tácticos de la calle y dije, bien, vayan, háganlo, ejecútenlo, ejecuten el plan. El vehículo del sospechoso está en movimiento. Entonces se mueven y luego se ponen en marcha.
Sin más, el auto de Charlie se aleja, arruinando el plan del FBI.
¡Manténlo vigilado en todo momento!
Si los agentes van a detener a Charlie y a su banda armados hasta los dientes, será mejor que piensen en algo rápido.
Tenemos identificación positiva del vehículo que entra en el aparcamiento. ¡Preparados!
Tras más de un año persiguiendo a Charlie el Loco Rodríguez y su banda de ladrones de bancos, el cuidadoso plan del FBI se está desmoronando. Justo cuando la grúa encubierta se acerca para atraparlos, el asombroso sexto sentido de Charlie entra en acción.
¿Qué?
Sí, alguien nos vigila. ¡Vamos!
Alguien miró por la ventana del área de descanso hacia el aparcamiento de empleados. Charlie lo vio y se asustó.
Bueno, da la vuelta. ¡Da la vuelta por delante, ya!
Charlie le ordena a Fernando Flores, el informante del FBI, que conduzca hasta la parte delantera de la plaza para poder examinar la situación. Y si quiere vivir, será mejor que lo haga.
El vehículo del sospechoso está en movimiento. ¡Vigílenlo!
Le corresponde al agente Dave May seguirlos en la grúa sin que Charlie se dé cuenta.
Me dije, tengo que ver qué sucederá. Me acerqué al surtidor y aunque tenía un camión diésel y allí no tenían diésel, hice como si surtiera gasolina.
Aparcan al frente y no hay ni un alma, lo cual es muy poco habitual. Recorren todo el aparcamiento y entonces, en ese momento, se dan cuenta de que no hay ningún civil. El lugar es un pueblo fantasma.
Algo anda mal, chicos.
¿Qué quieres decir?
No lo sé. Algo va mal. ¿Por qué no vas y aparcas allá?
¿Aquí?
Sí, retrocede.
Charlie le dice a Flores que retroceda hasta un sitio al final del aparcamiento para ver el tráfico de la plaza. Solo que no hay ninguno.
No había clientes caminando de un auto a otro. Estaba desierto, completamente desierto. Así que sabían que algo pasaba.
¿Quieres que salga y finja que compruebo el aceite?
Quédate
o algo?
En el auto.
Muy bien,
quédate
de acuerdo.
Al volante, ¿entendido?
Entendido.
Charlie no tarda en encontrar una camioneta y a los agentes en su interior.
Oye, ¿ves a ese tipo de ahí?
¿Dónde?
Los agentes de SWAT me dijeron que miraron por encima y uno de los agentes mide casi 1.85 y está en una camioneta. Y las camionetas significan policías.
¿Nos estás mirando? Oye, algo anda mal. ¡Vámonos! ¡Oye, te dije que nos vamos! ¡Arranca el auto!
Se dieron cuenta que los habían engañado. Y se fueron a alta velocidad. El vehículo del sospechoso está en movimiento. ¡Desplieguense ahora! ¡Desplieguense! ¡Trae la grúa!
El coordinador de SWAT Carbonell le ordena al agente May que embista el auto de Charlie.
El vehículo del sospechoso está en
Estábamos oyendo los sonidos de lo que resultó ser un intento de fuga.
¡Andando! ¡Andando!
Desde el interior del cobertizo cercano, el agente Chris Wilk y su unidad entablan combate.
Salimos del cobertizo y corrimos inmediatamente a la parte delantera del área de descanso.
Mientras el agente May se abalanza sobre el auto de Charlie, Carbonell y su equipo SWAT saltan de la furgoneta.
¡Bájenle el auto! ¡Ya, salgan!
Pasan al lado de nosotros y veo que nos apuntan con un M16. Entonces abro fuego contra el auto. Los otros agentes con los que estaba también abren fuego contra el auto.
Iban a 50 kilómetros por hora y tuvieron que reducir la velocidad porque les estaban disparando. Pude ver a mis compañeros de SWAT disparando al auto.
Justo cuando Fernando está a punto de salir del área de descanso, May pisa el acelerador.
Seguí acelerando cuando redujo la velocidad. Pasé por encima de su parachoque, aplasté el maletero y le rompí el eje.
Dave los embiste a unos 65 kilómetros por hora. Choca contra la parte trasera del auto y lo deja hecho trizas. Eso les dejó sin aliento.
Con los equipos SWAT rodeando el auto, Fernando escapa del vehículo.
Joseph Rodríguez, que iba en el asiento delantero, saltó e intentó entrar en la tienda del área de descanso. Tenía una pistola en la mano y recibió un disparo que lo hizo caer inmediatamente.
Charlie Rodríguez y Soto estaban en el asiento trasero del auto, pero no podían salir. Las puertas estaban bloqueadas y estaban rodeados por nuestro equipo de SWAT con las armas al hombro apuntándoles directamente.
Era evidente que estos dos sujetos se debatían entre la decisión de morir acribillados por la policía o rendirse.
Preparándose para un tiroteo, los agentes del SWAT no abren fuego.
Recuerdo haber tenido 1,000 pensamientos en esos escasos 15 o 20 segundos.
¡Que bajen del auto ya! ¡Fuera! ¡Manos arriba! ¡Bajen del auto ya!
Finalmente, Charlie Rodríguez se rinde.
Salgamos.
¡Sal ya y no te muevas!
Cuando llegamos al auto, Charlie Rodríguez estaba tumbado en el capó y me dijo...
Buen trabajo, chicos. La próxima vez traigan granadas.
Y yo dije algo que no puedo repetir.
He oído a otros criminales presumir siempre de morir en su máxima de gloria. Y yo diría que 99 de cada 100 veces se arrepienten porque son unos cobardes.
Cuando enfrentó a la fuerza de la ley y no a un desafortunado cajero de banco, decidió que claramente no estaba tan loco como expresaba su apodo.
Realmente nadie resultó herido. Conseguimos que lo detuvieran y obtuvimos una gran ventaja. La ropa que estaba usando coincidía casi exactamente con la ropa que llevaban los ladrones del banco Core States y el de Morristown. Y eso se convirtió en la principal prueba que pudimos utilizar contra ellos. Y los cargos que pudimos presentar federalmente contra ellos fueron astronómicos.
Charlie, Joey y Rodríguez son condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por su participación en 2 asaltos a banco y el asalto planeado de un furgón blindado. José Soto recibe una condena de 37 años y 3 meses.
Era la banda más peligrosa a la que me he enfrentado en mis 28 años de carrera. Todos sabíamos que corríamos un gran riesgo, pero a veces hay que hacerlo, ¿sabes? Por un bien mayor.
Como me dijo Mike Carbonell, chico, has estado en persecuciones de autos, en techos y ahora en un tiroteo. Tu carrera va a estar más tranquila. Sigue siendo buena, pero no como aquel primer año.
Fernando Flores, el ex policía que arriesgó su vida para atrapar a su propio primo, es reconocido y venerado por su papel crucial en el desmantelamiento.
Siempre he opinado que Fernando Flores fue un héroe en este caso, porque perseveró en circunstancias muy difíciles y mostró valentía en todo momento. Y sin su participación, no habríamos tenido la resolución satisfactoria que tuvimos.